Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Andando junto al mar de Galilea, vio dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando la red al mar, pues eran pescadores. Y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Yendo más adelante, vio otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con su padre Zebedeo, remendando las redes, y los llamó. Ellos, al instante, dejando la barca y su padre, lo siguieron. En estas pocas palabras, en este breve relato que pues nos lo presentan los evangelistas al comienzo de la misión de Jesús, nos pues dicen muchas cosas, nos revelan. Es el misterio de la vocación, el misterio de una elección eterna en la mente de Dios, que forma parte de la gran historia de la salvación, en el que cada uno de nosotros pues desempeña un papel no inventado, sino recibido. Todos conocemos a este famoso literato español, Pedro Calderón de la Barca, que por cierto era sacerdote, y escribió El gran teatro del mundo. Y pues viene a decir eso mismo, es que el mundo es un teatro, es una obra, propiamente es un drama, toda la historia de la humanidad, que tiene un clímax, que es el instante de la muerte de Cristo, y que lógicamente se reparten los papeles. El director del drama o el creador del drama reparte los papeles, y al final del tiempo de aparición en el drama pues van con el director del drama a esperar su resultado, su premio. Pues es nuestra vocación. Nuestro padre le gustaba mucho la frase de San Pablo, elegit nos ante mundi constitutionem, nos ha elegido antes de la creación del mundo. Y cuando pensamos que Dios es infinito, que infinito es una palabra que no comprendemos, porque es absolutamente infinito, es decir, es infinito hasta el último neutrón y protón y la última célula y la última sinapsis y el último pues punto del universo y la parte más profunda de los corazones humanos y toda la creación angélica es absolutamente infinito. Nos damos cuenta de que todo está formando parte de un plan y que nosotros somos simplemente pues actores de ese drama. Por eso el Papa Benedicto le gustaba mucho recordar la frase de San Agustín, que dice: qué tan mío como yo mismo y qué tan menos mío como yo mismo, parece que yo soy dueño de mí, de mi proyecto, de mi destino, de las cosas que van pasando, de los acontecimientos, de, pues, no sé, de los efectos que tienen mis decisiones, pero al mismo tiempo, ¿qué tan menos mío como yo mismo? Es decir, yo tengo simplemente que escribir sobre algo que ya está escrito. Tengo que dejarme llevar por esa mano que, pues, que va sobre mi mano, pues haciendo aquella plana. Pues qué tan mío como yo mismo y qué tan menos mío como yo mismo, qué tan menos mío como el proyecto de Dios sobre mí, no es mío, es de Él y es mío. Y sigue diciendo Benedicto, no me pertenezco a mí mismo. Es verdad, o sea, yo no me hice. Y todo como me ha llegado en la historia, pues simplemente soy, no sé, como un eslabón más de todo lo que está antes y de todo lo que continuará. No me pertenezco, pero llego a ser yo mismo precisamente por el hecho de que voy más allá de mí mismo. Es decir, estoy metido en un proyecto que me rebasa. Y muchas cosas no entiendo y no voy a entender. Pero después, cuando tenga ya la visión de eternidad, cuando tenga una existencia eterna, voy a ver que todas las piezas ajustaron. Ahorita digo, pues las cosas me rebasan, me superan. No soy capaz de, no sé, de tener dominio sobre, pues, sobre los acontecimientos, sobre las personas, sobre la sociedad, sobre los, no sé, los países, o sobre mi familia, o sobre mí mismo. Y por eso dice, voy más allá de mí mismo. Y mediante la superación de mí mismo, consigo insertarme en Cristo. Y al final es, pues como sabemos, lo que importa. O sea, ¿cuál es mi vocación? Pues mi vocación es ser Cristo. ¿A través de qué medio? Pues en mi caso, a través de ser sacerdote del Opus Dei. En el caso de ustedes, pues ser numerarias del Opus Dei. Ese es mi medio de santificación. El fin de todos los hombres, pues es Cristo. Es nuestra vocación, es nuestra identidad con Él. Por eso el Padre insiste mucho en que todos los hombres tienen vocación. Lo distinto son las especificaciones, o los modos, o los papeles que nos van a ir dando para esta vocación universal a la santidad. Pues este papelito que me pasaron, que supongo que se lo habrán pasado también a ustedes, habla de, o cita un párrafo de la carta del Padre del 28 de octubre del 2020, en las que dice, con el centenario del nacimiento de la obra en el horizonte, 2028, ya está en el horizonte, por lo menos estamos en la misma década, y pensando en el vasto panorama apostólico que el Señor nos pone ante los ojos, querría que meditásemos pausadamente y con profundidad en la enseñanza de San José María sobre cómo se concreta para cada una y cada uno la universal vocación cristiana a la santidad. Querría que pensáramos para nosotros y para todos los hombres, porque en este sentido es universal la vocación, cómo se va concretando esta vocación a la santidad. Cómo van las piezas de Dios moviéndose. Y yo, pues casi siempre lo que soy es pues un simple espectador, voy viendo cómo sucede todo, con la convicción profunda de que todo sucede precisamente para que se cumpla el plan de Dios. Y de mi parte está, pues, seguirme dejando llevar para que se cumpla el plan de Dios. Por eso también Benedicto hablaba de esa doble opción que tiene todo hombre, ¿no? Que es la autorrealización o el proyecto de amor creativo. La autorrealización, como dicen, mira, Dios, déjame, o sea, yo voy a hacer mi plan, yo voy a ir por mi cuenta. Tú nada más procura estorbarme lo menos posible, me voy a realizar. Voy a hacer aquello que ya me propuse, a lo mejor desde mi juventud, voy a tener estas metas. Me propuse ser presidente de Estados Unidos, o me propuse ser campeón olímpico, o me propuse ser premio Nobel, o quién sabe qué me propuse, me propuse ser millonario. Tú nada más déjame espacio, yo me voy a ir moviendo, no me estorbes demasiado. O el proyecto de amor creativo. O sea, Dios cuando pensó en mi proyecto, me creó, digamos, todo lo necesario para que se cumpliera ese proyecto, que muchas veces es, como decía, pues incomprensible, porque seguramente va a aparecer la cruz de muchas maneras, la activa, la pasiva, la interna, la externa. El proyecto de amor creativo, pero al final va Dios a salir con su proyecto de amor. O sea, voy a hacer el papel que me puso, que me destinó. Autorrealización o proyecto de amor creativo. Y termina diciendo el Padre: desde el principio, nuestro Padre comprendió que la universalidad de la llamada comportaba la posibilidad de la plenitud del amor a Dios y a los demás, también en medio del mundo, en nuestro mundo real, con sus luces y sombras. Pues esa universal llamada a la santidad comporta la posibilidad de la plenitud del amor de Dios en el mundo real, no en otro lugar, sino en el mundo real. Entonces comprendemos la relación tan estrecha que hay entre nuestra vocación, o la vocación, la vocación a la santidad y el amor. Porque en definitiva, pues la vocación a la santidad es la vocación al amor, ¿no? Y lo que importa pues es simplemente eso, el crecimiento en el amor. Y entonces mi vocación, si verdaderamente está fundamentada ahí, no va a ser una fidelidad, digamos, onerosa o difícil, sino que estará impulsada por la vibración del amor. Y Dios hará que todo pueda siempre ser susceptible de extraer más amor de ahí. Y como siempre nos puede servir pensar en, pues, no sé, en otros papeles que les ha tocado a otras personas desempeñar. Vamos a pensar, por ejemplo, nosotros podemos pensar, porque no es nuestro papel, el de un matrimonio. El papel que tiene que desempeñar un matrimonio es su fidelidad, es su camino de plenitud de amor, pasa a través del amor del esposo o del amor del esposo. Pero esa fidelidad que tiene que guardarse se puede entender de dos maneras, o de tres. Una, pues es simplemente ser infiel, no ser fiel a ese amor. Y otra es ser fiel, pero de una manera onerosa, de una manera pesada, o ser feliz en esa fidelidad. Y esto es lo que espera Dios de nosotros. Dice, normalmente se entiende los tipos de fidelidad en el amor como una fidelidad que puede ser, pues, onerosa, como diciendo, si volviera a decidir, no me hubiera casado contigo. En este momento ya no me queda más remedio que seguir adelante. Es, pues, efectivamente gravosa. Y siguen siendo fieles y a lo mejor se mueren casados, pero simplemente soportándose, como teniendo, pues, una vida que se parece bastante a un infierno, ¿no? De falta de comunicación o de egoísmos. No, de lo que se trata es de ser fieles también en el matrimonio cuando han guardado el amor, y el amor es lo que los hace seguir siendo fieles. El amor los guarda a ellos. Es pues una fidelidad gozosa a causa del amor que continúa inspirándola. Por eso se trata de reelegir cada día, de decir, bueno, vuelvo a aceptarte, vuelvo a decirte que sí. Y nuestra historia tendrá que ser como la historia de la Virgen y como la historia de los santos, la historia de un continuado sí. O sea, el amor me va haciendo decirte que sí en cada momento de mi vida, aunque sea muy difícil, porque me doy cuenta de que un no desteje muchos síes. Si te digo que no en algo, me voy echando para atrás. Pasa como con esos tejidos de estambre, que pues, si se va el hilo, se va yendo y se va yendo y se va destejiendo. Y se va perdiendo aquello que fundamenta mi fidelidad. Pues Dios es fiel, y por eso podré decir, pues cualquier cosa que me lleve a ti, que me haga crecer en el amor a ti, vale. Si no, no vale nada. Y por eso poder contemplar pues esa palabra clave, es decir, tu fidelidad, el amor con que me respondas, es un proyecto único. El modo como me puedas amar tú, no lo puede tener nadie. Solamente tú me puedes amar con el modo como me amas, porque yo no me repito, yo he hecho tu corazón de una manera precisa y determinada. Y podré preguntarme, Señor, en este momento, ¿qué podrías decir de mi fidelidad a la vocación? ¿Qué podrías decir que sostiene a mi vocación? ¿Qué podrías decir de mi felicidad en mi vocación? ¿Qué podrías decir si yo pudiera echar atrás las agujas del reloj o del calendario y plantearme otra vez mi vida? ¿Volvería a decirte que sí mil veces? ¿Volvería a decir, pues he tomado muchas malas decisiones en mi vida, pero por lo menos tomé una buena, que fue decirte que sí? A lo mejor muchas otras han sido desastrosas. A lo mejor me equivoqué de carrera. Yo, si volviera a elegir carrera, pues no elegiría la que elegí. Y a lo mejor pues hubiera elegido también otras cosas, ¿no? No sé, a lo mejor muchas cosas de imprudencia que pude haber hecho, pues no las hubiera hecho. Pero por lo menos tomé una buena decisión. Pero sin embargo necesito hacer que siempre esté fundamentándose en el amor. Tengo que volver a encontrar la razón por la cual te soy fiel. O sea, tiene que guardarme el amor para mi fidelidad. Y además tengo que pedírtela, porque sé que en cualquier momento todo se puede deshacer. Yo me acuerdo muy bien de una película que vi hace mucho, no me acuerdo en dónde la vi, sobre el padre Damián de Molokai. Y pues era, como sabemos, un campesino, de familia campesina de Bélgica, que tenía un hermano mayor, que su hermano se fue al seminario, a una congregación de misioneros, y él, pues siguiendo el ejemplo de su hermano mayor, se fue también de misionero. Total que a los dos los mandaron a Hawái. Claro, en el siglo XIX ir de Bélgica a Hawái, pues tardaban, no sé si 6 meses. Total, bueno, pues tuvo que aprender el idioma de Hawái, de los hawaianos, y ahí estaba tan tranquilo cuando el obispo en una reunión les dijo pues que necesitaba un voluntario para ir a la isla de los leprosos, a Molokai. Y este sacerdote se apuntó con la conciencia de decir, me voy a ir a una isla, más o menos como con el COVID, donde me voy a morir de lepra, o sea, me voy a contagiar. Y no va a haber nadie más. Cuando llegaba un barco con algún sacerdote, pues se confesaba desde la lancha, ¿no?, al barco. Se confesaba en latín para que no oyeran todos los demás sus pecados. Bueno, para que él no se entendiera. Y un día estaba en su choza, en la noche, escribiendo o leyendo a la luz de una vela, y llegó por detrás una leprosa joven que ya la había conocido, que había sido muy bueno con ella y con su familia, y le puso la mano en la espalda y le dijo el padre Damián: fulanita, no eches a perder mi vida. Y no sé por qué se me quedó grabado, no, nunca se me ha olvidado. Y tenía toda la razón. O sea, todo lo que le había costado dejar a su familia, hacerse misionero, dejar Bélgica, dejar, pues, Honolulu, no sé dónde vivía, irse a Molokai. En ese momento, ante esa tentación, todo se hubiera perdido, absolutamente todo. Y eso, pues, nos puede pasar a nosotros. Nadie está confirmado en gracia. Y el demonio, que es muy astuto, puede hacernos sugestiones. Al demonio se le dice que es seductor, ¿no? Como un Don Juan que viene a seducir, o sea, que viene a enrollarme, a presentarme razones especiosas que al final me hacen que todo mi edificio se me venga abajo. Un momento, una falla. ¿Por qué? Porque pues si hubiera seguido, pues morir en pecado mortal, acabar enredado con aquella persona, todo. Por eso nuestro padre decía una frase, pues, un poquito fuerte, ¿no? Decía, nos decía: hijos míos, que no tonteemos, que no tontear. Hijo mío, dile al Señor por tu cuenta con un grito sin ruido de palabras que llega hasta el sagrario y hasta el cielo: Jesús, yo quiero en todo seguirte y darme y ser esa alma contemplativa que tú buscas en tus hijos del Opus Dei, para encender el mundo en amores limpios, en cosas grandes, en tu servicio, para hacer dichosa a la humanidad entera, acercándola de verdad a ti. Vamos a decírselo, Señor: no permitas que nada nunca me separe de ti, que nunca te ofenda con un pecado mortal, que nunca ponga en riesgo mi vocación, que tenga que cortar lo que tenga que cortar, que nunca dude, porque ha sido iniciativa tuya, porque me llamaste, porque yo no lo inventé, porque me diste este papel, porque me haces muy feliz con mi papel, porque tengo que seguir fundamentándome en el amor. Y porque tengo que pedirte la perseverancia, porque no te fíes de mí, soy un redomado traidor. Hay una anécdota que a mí me llama la atención, de un superior general de los salesianos, bastante cercano al fundador, a San Juan Bosco, que llamaba el padre Felipe Rinaldi, que tenía fama de santidad, muy amable, muy bondadoso, que incluso después de muerto ha hecho muchos milagros. Y un día le preguntó a un joven de la congregación, dice: padre, yo veo que después de la comida va cada día y se arrodilla ante la imagen de María Auxiliadora, que es, pues, la imagen de los salesianos. ¿Qué le pide con esa visita? Le pido la perseverancia en la vocación. ¿Cómo? Replicó el joven. Ya es usted anciano y es el superior general de la congregación y pide todavía la perseverancia en la vocación. Sí, respondió el buen pastor, aunque soy viejo y superior general, sin embargo, si la Virgen me suelta un solo día de su mano, puedo dejar de perseverar en mi vocación y puedo perderme, a lo mejor ir al infierno. Pero si ella me protege, nada tengo que temer acerca de mi perseverancia final, que es la gracia que más deseo. Es cuánto nos han dolido las defecciones y cuánto le dolerán al corazón de Jesús, cuánto más que a nosotros y al corazón inmaculado de María. Pues es que nosotros ya no vamos a perder nuestra vocación porque, pues, a nuestra edad. Pues dice, pues si ella me suelta, soy capaz de todos los errores y de todos los horrores. Pero si ella me ayuda, si soy mariano, si quieres ser fiel, sé muy mariano. No se pierden aquellos que son muy marianos. Y ella hará que tu historia, que tu papel, pues sea eso, como la historia de un gran amor. No se trata solo de, no sé, de seguir como con la rutina, ¿no? Sino es que todo se fundamenta en el amor previo, en el amor que sostiene tu fidelidad. Pues dices, ¿qué es tu vida? ¿O qué es la vida de fulanita? Su vida es la historia de un gran amor, así, G mayúscula y A mayúscula. ¿Qué hace fulanita? Pues ama. Es que es desastrosa porque no sé qué y no sé cuándo. Sí, pero ama. Eso es lo que importa. Y como ama, sabe que su apoyo está en otro, que no se puede apoyar en ella, que simplemente está cumpliendo un proyecto desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad fue elegida. Desde toda la eternidad, antes de la creación del mundo, antes de la creación de las galaxias, ya estaba en la mente de Dios. Pues es nuestra petición a María, por nuestra fidelidad, por nuestra perseverancia, por la de todos, por esta convicción, como dice el Padre, de ante ya teniendo la vista el centenario de la obra, que meditásemos cómo se concreta para cada uno mi universal vocación a la santidad, que comporta la plenitud de amor. ¿Cuál es el secreto? Pues el amor. Si no estás enamorado, ¿qué riesgo corre? Enamórate y no le dejarás. O no le dejes y te enamorarás. Pues esa es mi vocación. Es mi don, el don y el misterio. Un misterio que no alcanzo a comprender del todo, pero que confío en este proyecto que me rebasa, que me hace ir más allá de mí mismo. Confío en el proyecto de amor creativo de Dios para mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.